Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Bienvenidos a Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Estamos haciendo el programa grabados, se estarán dando cuenta, pero eso no nos quita las ganas de hacerlo con toda la energía y la alegría de cada domingo aquí en Radio Nacional Clásica a las 2 de la tarde y la repetición los sábados a las 2 de la mañana en la trasnoche del viernes. Antes de entrar en tema, les recuerdo nuestros medios de contacto. Hoy que estamos grabados solamente medios electrónicos, no por teléfono. El email pablo@serecurioso.com.ar. Nuestras redes sociales, Curioseína, en Facebook, Twitter e Instagram. Y en nuestro sitio, serecurioso.com.ar, donde también pueden dejarnos algún mensaje y después de la emisión de los programas, volver a escuchar cada uno de estos. Y ahora sí, nos ponemos en tema con nuestro tema que comenzamos el domingo pasado, que es el de los relojes. En el programa de la semana pasada comenzamos un poco a hablar de el tiempo. Si hay algo importante en la música es el tiempo, pero sobre todo atendiendo a la medición del paso del tiempo. Y vimos distintos relojes, los relojes de sol, de agua, de arena, de fuego. Y llegamos a hablar también de las campanas de los monasterios. En el programa de hoy vamos a seguir recorriendo la historia de la medición del tiempo, pero por el momento vamos a retomar el tema de las campanas, que es muy amplio en la música. Por supuesto que hay campanas usadas en la música, pero como en el programa pasado, que escuchamos música que retrataba el sonido de las campanas, en este caso vamos a seguir con una obra de Marin Marais, titulada La Sonnerie de Saint-Geneviève du Mont de Paris, las campanas de la iglesia de San Genoveva en el Monte de París. ¶¶
Thank you.
todos los mecanismos que vimos en el programa pasado, de sol, de agua, de arena, hasta de fuego, son bastante primitivos. La etapa moderna comenzó hacia el año 1300 aproximadamente con los relojes mecánicos. En estos relojes, ya bien conocemos el mecanismo, le damos cuerda a un resorte que está enrollado y que conserva la energía. Luego hay un mecanismo llamado el escape que va regulando cómo esa energía va posibilitando que se vaya marcando el paso del tiempo de alguna manera regular. A partir de entonces es cuando se logró la mayor precisión, que por supuesto con el paso del tiempo fue aumentando. En la música escuchamos primero el reloj musical vienés de Harry Janos de Kodály, recién hace unos momentos a Maran Maré, y ahora vamos a cambiar completamente el estilo, nos vamos al flamenco para escuchar a Enrique Morente.
Thank you. cable, apague el fuego que está ahí tan encendido. Que me toquen al rebato, que la campana de los míos. Dejaría apagar el fuego que está ahí tan encendido. La campana de los míos. La campana de los míos. La campana de los míos. Dejaría apagar el fuego que está ahí tan encendido.
Mecanismos de escape necesitan un oscilador, algo que marque el paso del tiempo con regularidad. Y el siguiente gran avance en el mundo de los relojes tuvo que ver con la creación del péndulo, o mejor dicho, el uso del péndulo en los relojes a partir de mediados del siglo XVII. El péndulo se balancea en tiempos iguales para un lado y para el otro, con un periodo que depende solamente de su longitud. Siempre, por supuesto, que el péndulo esté quieto y bien calibrado. El péndulo, que asociamos naturalmente a Galileo, Galileo ideó un reloj de péndulo, pero no llegó a construirlo. Quien sí lo hizo, hacia el año 1650 y algo, fue Christian Huygens, un científico e inventor holandés o neerlandés, astrónomo también, para quien la precisión en las mediciones era algo fundamental. Este reloj de péndulo ya tiene la tecnología que se mantuvo en uso hasta ya entrado el siglo XX y que estuvo presente en las casas, en las fábricas y en todas partes, y que un poco marcó el ritmo de la vida de la época de la era industrial. Esto que estamos escuchando de fondo es una obra muy interesante de Steve Reich llamada Música para péndulos, en la cual quienes pendulan son micrófonos que pasan por sobre unos amplificadores y van creando unos tonos, como escuchamos en el feedback, lo que solemos llamar acople entre el amplificador y el micrófono, y esto va espaciándose por el mero hecho de que el reloj va pendulando y por momentos toma el feedback o el acople y por momentos no. Hay muchos más detalles que se fueron mejorando con el tiempo. Los relojes fueron ganando en estabilidad, por ejemplo, ante los cambios de temperatura, practicidad y precisión, llegando a perder muy pocos segundos por año.
Like that old clock on the wall that keeps ticking night and day, my heart will keep beating just for you. Like that old river that flows and keeps rolling out to sea, my love will go on my whole life through. Like that old sun in the sky seems to hide where clouds come by, and seems brighter when those clouds roll away. But I'll make each day turn out fine, just as long as you are mine, with my heart beating for you through it all. Like that old clock on the wall.
Like that old clock on the wall that keeps ticking night and day. Like that.
like that old sun in the sky seems to hide when the clouds come by and seems brighter when those clouds roll away. I make each day turn out fine just as long as you are mine, with my heart beating for you through it all, like that old clock on the wall. Ooh, yeah.
La hora en cada pueblo estaba bastante unificada. Había una hora oficial dada por un monasterio o iglesia, o por un relojero central que tenía esta hora oficial, y después distintos relojeros iban a ajustar los relojes en las casas, las fábricas o donde hiciera falta. El problema es que cada pueblo tenía su propia hora que no coincidía necesariamente con las de los pueblos vecinos, y con la aparición del tren este problema salió a la luz. Y fue un ingeniero de los trenes canadienses, Sir Sandford Fleming, el que se topó con este problema de primera mano cuando se perdió un tren en el año 1876, cuentan las crónicas. Esta experiencia le dio la idea de unificar los horarios en zonas horarias o husos horarios como los conocemos. Así cada huso horario iba a poder tener la hora que respetara la luz del sol, los horarios de luz de sol en cada uno de los lugares. Esto fue finalmente implementado en 1883 en los trenes de Estados Unidos y de Canadá, los norteamericanos principalmente, que tomaron cuatro zonas horarias a través del continente, desde el Atlántico hacia el Pacífico. Un año después, en 1884, Fleming ayudó a que se establezca el sistema mundial de husos horarios, donde, grosso modo, pensando la Tierra como una naranja, hay 24 gajos de esa naranja y cada uno de esos gajos tiene su propia hora, que es, tiene una hora de diferencia con la del gajo vecino. Esto tiene un problema, no se puede hacer que continuamente todos los gajos vecinos tengan una hora, porque en algún momento hay que dar un salto de día, y eso se conoce, es el meridiano justo opuesto al de Greenwich de Gran Bretaña, que es el cero. En el 180 grados está la línea internacional de cambio de fecha. Si uno está de un lado, digamos más cerca de América, y pasa para el otro lado, más cerca de Asia, pierde un día. Si lo hace en sentido contrario, gana un día. Y por supuesto que esta fue la clave que le permitió a Phileas Fogg ganar la apuesta en la vuelta al mundo en 80 días.
Thank you.
Y antes del final vamos a mencionar las dos tecnologías más modernas. La primera es la del cuarzo, también desarrollada por un ingeniero canadiense llamado Warren Morrison, que trabajaba en los laboratorios de la telefónica Bell, que desarrolló el primer reloj de cuarzo, un reloj de alta precisión, que se basaba en las vibraciones regulares de un cristal de cuarzo en un circuito eléctrico. La batería del reloj de cuarzo, al emanar una corriente eléctrica, hace que la pieza de cuarzo vibre, y las vibraciones del cuarzo tienen una frecuencia precisa que es aprovechada en el reloj, actuando como si fuera el péndulo en el caso de los relojes de péndulo. La segunda de las tecnologías, la más moderna, es la de los relojes atómicos. Cuando se le entrega una cierta cantidad de energía a través de microondas a un átomo, puede hacer que un electrón cambie la órbita alrededor del núcleo, cambie cierta condición el electrón respecto del núcleo. Cuando este electrón recibe una cantidad exacta de energía, de manera que las microondas tienen que tener una frecuencia muy específica, es cuando sucede este cambio. Y así es como se controla el paso del tiempo. De hecho, la medida oficial de cuánto dura un segundo hoy en el mundo está determinada por cuál es la frecuencia que se necesita para hacer que los electrones justamente tengan este cambio de comportamiento alrededor del núcleo en el átomo del cesio. Esta precisión, que nos parece exagerada quizás para nuestra vida cotidiana, es muy necesaria en la astronomía para medir la posición correcta de las naves espaciales. Estos relojes tienen precisiones de nanosegundos, o sea, mil millonésima parte de un segundo. Y hablando de campanadas, la que la pasó mal con las campanadas fue Cenicienta. Vamos a escuchar música de una Cenicienta que no es la más habitual, la de Prokofiev. En este caso, hablando de relojes y de precisión, de un suizo, Frank Martin. Vamos a escuchar algunos números de su ballet del cuento de hadas de Cenicienta. Thank you. ahora sí es el momento del final. Espero que hayan disfrutado de estos dos primeros episodios en los que conocimos algo sobre, en estos dos, sobre la historia de la medición del tiempo. Vamos a seguir con música de relojes y para relojes en el próximo programa y luego nos vamos a meter con los metrónomos y mucho más, ya que, por supuesto, la música y el paso del tiempo vaya que tienen que ver. Espero que hayan disfrutado. Les agradezco haber estado ahí. Les agradezco también a Numa, a Juliana Spatafora, a toda la gente de la radio, a Julia, a los mensajes que ustedes nos han estado enviando a través del email pablo@serecurioso.com.ar, en las redes sociales, que estamos como Curioseína. Ahí posteamos el detalle completo de todas las obras con intérpretes que escuchamos a lo largo del programa. Y en el sitio serecurioso.com.ar pueden volver a escuchar los programas, casi todos los anteriores, con este de hoy ya son 114. Los colgamos un rato después de que terminan de salir al aire. Recuerden que también el programa se repite el sábado a las 2 de la mañana, la trasnoche del viernes. Y sigan acá en la radio, ya viene Mariano Rey con los sonidos del viento. Yo soy Pablo Milrud. Chao, gracias.